Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la postemporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez, me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Un aplauso ahí, por favor.
Y oigan esto. No, yo quiero que hagan un aplauso para el que viene. Desde el Vedao, uno de nuestros mejores amigos. Estamos hablando de 20 años. Una persona que consistentemente nos ha estado hablando desde Cuba. Damas y caballeros, Omar Tigres, estás al aire en vivo.
Ah, buenas noches, Pepe. Buenas tardes, Pepe, para ti, para Alfred, para Michael y para todo el equipo de Radio Martí. Un gran abrazo.
Bueno, Omar está muy contento porque por primera vez en 10 años, oyeron bien, por primera vez en 10 años los Tigres están en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y es algo que él me ha venido diciendo desde hace años. Estamos reestructurando el equipo, estamos reconstruyendo el equipo. Pero como no somos los Marlins, nosotros en realidad queremos competir algún día. No son como los Marlins que cuando decía Derek Jeter, bueno, 4 o 5 años, vamos a ver lo que pasa. No. Los Tigres ya están en los playoffs, ¿ok? Y según Alfred Álvarez, no solamente están en los playoffs. Omar, tengo buenas noticias para ti. Alfred Álvarez, que es...
alias el pitonizo, explícale qué
es. Que es estudiante de la pelota. Dice que los Tigres van a eliminar a los Astros de Houston en la serie del Wild Card. ¿Qué te parece, Omar Tigres?
Bueno, sería fantástico que las predicciones de Álvarez sean la realidad, porque sinceramente estoy bastante atemorizado, porque el Houston es un equipo que tiene mucha experiencia, tiene muy buenos bateadores. Nosotros tenemos el mejor lanzador este año en la pelota, el zurdo Charles Cuban. Así que pienso que va a ser una batalla difícil, pero bueno, yo como amante de los bengalíes, creo que sí, que puedan lograr pasar. Esa es una gran esperanza que tengo.
No temáis, Omar, ¿cómo estás? Te saluda Alfred. No, mira, en serio, estaba hablando con Pepe, fuera de cámaras y de micrófonos. Y lo que te digo, sí, no porque estés aquí, que nos da muchísima alegría, por cierto, que nos acompañes, pero para mí sí es una realidad que el equipo de los Tigres de Detroit viene con el momentum de poder dar una buena sorpresa, sobre todo en una serie que es muy corta y en la cual tú tienes al mejor pitcher en este momento zurdo de todas las Grandes Ligas. Además, el picheo zurdo le ha hecho daño al equipo de los Astros de Houston.
¿Y qué vas a hacer mañana? Hoy va a ganar Skubal, vamos a decir. Ajá. ¿Y mañana qué vas a hacer?
Hay otros pitchers. ¿Tú sabías que los Tigres tienen a Kenta Maeda, Rich Olson. ¿Sabías que Casey Mize es un tremendo pitcher, verdad?
Bueno, un poquito inconsistente.
¿Y por qué Casey Mize no puede venir mañana y tirar? ¿O por qué Tyler Holton, que tuvo un gran año con los Tigres, no puede lanzar un buen juego contra los Astros?
¿Y qué vas a hacer el jueves?
Pues si es de 3 a ganar 2.
Bueno, pero vamos a decir, si hoy los Astros no van a ser barridos en casa. Van a ganar por lo menos uno. ¿A quién vas a tirarle tú el jueves?
Eso es lo que tú no sabes. No, ellos juegan hoy y mañana, ¿no?
Y el jueves.
Pero si ganan mañana, se acabó.
Pero no van a ganar los dos partidos.
Pues, bueno, Pepe ya sabe lo que va a pasar en el futuro. Tranquilo, Omar, que cuando terminemos aquí el programa, yo le voy a pedir a Pepe me dé los números a la lotería, que vamos a ir a jugar.
Pero mira, Omar, no solamente Alfred dice que van a ganar los Tigres. No. Va a ser barrida, además de eso. Y en Houston,
Casey Mize. Yo creo que Casey Mize va a ser el pitcher del segundo juego. O Tyler Houghton, y yo creo que sí, yo creo que hoy la victoria de los Tigres, que van a ganar el juego, va a ser un impacto bastante grande para los Astros y probablemente no se recuperan y pierden el segundo juego y se van de la temporada. Yo no creo que este es el año de los Astros, sencillamente, y creo que los Tigres de Detroit, se lo dije a Pepe, no solo tienen para ganarle a los Astros, sino que le pueden dar un susto también a Cleveland.
Bueno, vamos a hablar de eso durante todo este programa. Recuerden que este programa es grabado. Cuando se escuche este show por la tarde y por la noche ya se va a haber jugado el partido entre los Tigres y los Astros de Houston. Hay que ganar dos de cualquier manera para avanzar a la próxima ronda. No es la única noticia que hay en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos una noticia triste, así que ni siquiera vamos a poner la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, porque esa música es upbeat, de bastante revoluciones por segundo. Así que se la voy a dar a ustedes, por si acaso en Cuba no han escuchado la noticia triste de la semana. Pete Rose ha fallecido de causas naturales en Las Vegas, Nevada, a los 83 años de edad. Falleció justamente anoche cuando los Bravos de Atlanta estaban clasificando a los playoffs. Pete Rose es dueño de 5 récords en el béisbol de las Grandes Ligas, que según muchos expertos en la materia, no van a ser superados, simplemente porque hoy en día los peloteros se lesionan demasiado y alguien tendría que jugar casi todos los partidos durante 20 años para superar todos estos récords, especialmente 4,256 hits. Oigan esto, también tuvo un promedio de por vida de 303, 17 veces todo estrella, 3 veces campeón mundial, jugador más valioso de la Liga Nacional en el 73, jugador más valioso de la Serie Mundial 75, novato del año en el 63, 2 guantes de oro, 3 veces campeón de bateo de la Liga Nacional, y los Rojos retiraron su número 14. Ya para siempre está en el Hall de la Fama del Cincinnati, pero no está en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, porque en 1989, altamente vinculado con apuestas cuando era manager de los Rojos de Cincinnati, marginado de por vida, y todos los comisionados han dicho que Pete Rose no iba a ser exaltado al Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Omar, yo me imagino que ya en Cuba la noticia está corriendo sobre la muerte de Pete Rose.
Sí, sí, ya en redes sociales desde ayer ya está saliendo la noticia. Lamentablemente, desde mi punto de vista, yo pienso que pudiera haber sido subido al Salón de la Fama, a pesar de que tiene algunas de sus manchas, pero hay muchos que lo han tenido, y algunos cuantos que lo han tenido y están en el Hall of Fame.
Bueno, mira, yo conozco uno que está en el Hall de la Fama que está deslizándose en tercera base y se le sale una bolsita de cocaína mientras se deslizaba en tercera base.
No es lo mismo.
No es lo mismo, pero si yo soy un adolescente de 16 años, ese no es el mejor ejemplo del mundo. Yo solamente te estoy diciendo...
Esto no es un problema de ejemplo.
Pero espera, no, sí, en el Hall de la Fama no solamente tienen que ser buenos peloteros, tienen que ser buenos seres humanos. Sí. ¿Okay?
Ok, te entiendo, pero Omar, y de vuelta te mando un saludo. Mira, varias cosas. Primero, antes de darte mi opinión sobre esto, que es un tema súper caliente, hoy mi show de la mañana está explotado de gente, me he buscado un 87% de enemigos y un 13% de amigos. Según los he recibido unos comentarios terribles hacia mí, pero bueno, esto es parte del trabajo que uno hace. Te quiero decir que ayer, las cosas de la vida, Pete Rose tuvo el chance de despedirse. Esta es la foto, la última foto en vida de Pete Rose. Ojalá la podamos poner aquí en el programa. Pete Rose ayer estuvo firmando autógrafos y firmando bates. Uh-huh. Firmó 150 bates junto a David Concepción, Ken Griffey papá, Tani Pérez y George Foster. Uh-huh. Estuvieron juntos en una firma que se dio ayer en la ciudad de Tennessee. Correcto. Yo creo que Pete, que explica a David, y ahora vamos a poner el audio que traigo aquí. David explica que Pete llegó Pete llegó caminando, pero después, como aparece en la foto, tuvo que sentarse en una silla de ruedas. Lo tuvieron que poner en silla de ruedas porque no se sentía bien. Este audio que les voy a mandar a continuación es un audio que estoy poniéndoles para todos ustedes aquí. Y este que ustedes van a escuchar hablar es nada más y nada menos que el Rey David. David Concepción, shortstop titular de la gran maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati, que después de haberse despedido ayer de Pete Rose, solamente unas horas después, pues su compañero falleció. Escuchen lo que dice aquí David Concepción y nos vamos a enterar un poco también de los detalles de la muerte de Pete Rose.
Los que nos hemos considerado peloteros de béisbol estamos sentidos por la muerte de nuestro amigo el Rey del Hit, compañero de equipo de los Rojos de Cincinnati. Ayer me tomé esa foto con él. Estábamos en un evento ayer en un evento en Nashville, Tennessee, estábamos firmando autógrafos y esa es la última foto que se tomó él con cuatro de sus compañeros de equipo. Johnny Bench estuvo el día anterior y Jerónimo no andaba por ahí, estaba en Santo Domingo. Es lamentable lo de Pi, ayer estuvimos juntos, hablamos bastante y no esperábamos esa muerte tan sorprendente, ya que conversó con nosotros, sí, llegó caminando, pero después le tuvieron que dar una silla de ruedas, estuvo filmando ahí, no sé, tenía como 150 bates que tenía que filmar, y nosotros nos vinimos a las 5 de la tarde porque teníamos vuelo a las 6:25, él volaba para Las Vegas, creo que las 11 de la noche, más o menos. Llegaba ya a eso de las 7, 8 de la mañana. Y su hijo menor lo consiguió viendo un juego de fútbol sentado en una poltrona. Parece que le dio un infarto. Esa es toda la información que te puedo dar y que ayer nos tomamos lo increíble, pero cierto, la última foto que se tomara con cuatro de sus compañeros de equipo.
Que David, que ya está muy viejito también, por cierto, se le escucha en su voz ya muy cansada. David dice que, y yo te digo algo, o sea, Pete Rose hasta el día antes de su vida tuvo que, o sea, imagínate estar en esas condiciones en las que llegaste caminando, te tuvieron que sentar en una silla de ruedas, volaste desde Las Vegas hasta Tennessee. En Tennessee firmaste cientos de autógrafos, de hecho, como se oye en el audio, firmó casi 150 bates, más de 150 bates, más todas las cartas que firmó, todos los autógrafos, todas las pelotas. Se volvió a montar en el avión y regresó de Tennessee a Las Vegas. A las 11 de la noche salió de Tennessee para llegar a Las Vegas, que por la diferencia de horario llegó de día, y su hijo se lo encuentra fallecido en una butaca mirando frente al televisor. Sí. Sí. Una cosa muy, muy triste.
Omar, tú que has, más que nadie en Cuba, que yo conozca, has visto mucha pelota de grandes ligas y tuviste oportunidad de ver videos de Pete Rose. Aquí en Estados Unidos, en la década de los años 70, los que lo vimos jugar, siempre hemos pensado que fue, por lo menos durante esos 15 años en su generación, uno de los mejores peloteros, si no el mejor, depende con quién hablas. Tú tuviste la oportunidad de verlo varias veces en videos.
Sí, Pepe, sí, cómo no. Yo he repasado todas las épocas, hasta donde uno ha podido ver visualmente, es decir, ver los videos. Y Pete Rose, por gusto, no le rompe el récord al señor Ty Cobb, que para mí es uno de los mejores peloteros que ha existido, yo creo, en todos los tiempos. Así que sí, era un superestrella, más que una estrella, un superestrella Pete Rose. Por eso llegó a romper el... Y fue manchado por lo que hizo, pero nadie le puede quitar que ahí no había esteroides, ahí no había nada. Ahí era un pelotero natural que jugaba con una explosividad tremenda. Y en efecto, él, si hubiese merecido el Salón de la Fama, lastimosamente, por el error que cometió, no pudo ser.
Correcto. Dicen, perdona que te interrumpa, pero dicen los expertos en la materia que su récord de 4,256 hits nunca va a caer, porque simplemente hoy en día los peloteros profesionales no dan
no hay
abasto.
Chance, no hay tiempo para jugar,
¿verdad?
Esa cantidad.
Estamos de acuerdo en eso.
100%.
Que esto va a estar para siempre, dentro de 100 años, cuando se hable, va a seguir el récord de Pete Rose
100%.
De hits de todos los tiempos. Muy bien, hay otros temas de qué hablar, y yo quiero meter aquí a Omar en la conversación, porque hay cuatro juegos de playoff el martes, otros cuatro el miércoles, y Mikey nos va a decir quién está jugando mañana miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas, porque Radio Martí les va a brindar un partido por día durante todos los playoffs y toda la Serie Mundial. Así que, Mr. Mikey, a ver, ¿quién juega mañana aquí en Radio Martí?
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 4:30 el partido de playoff entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore.
Les habla Elvis Andrews. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 4:30, Reales versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Omar, toda Cuba sabe perfectamente bien que tú eres un estudiante de la pelota desde hace 50 años. Yo quiero hablar contigo sobre no solamente la serie de Detroit Houston, sino las otras series que están al rojo vivo en esta serie de playoff del Wild Card. Kansas City contra Baltimore. ¿Quién te gusta en esa serie?
Yo quisiera que Kansas City, porque los Orioles es un gran equipo y favorito también. Pero me parece que Kansas City puede ganarle. Detroit le ganó la serie particular a Baltimore, no así a Houston. Lo que pasa es que las dos victorias de los Tigres contra Houston fueron aplastantes, fueron de un holgado número de carreras. Y Kansas City es un equipo que también es un equipo que está saliendo con algunos jugadores interesantes, como Bobby Witt, que es una estrella. Ya ese muchacho se ve que va a ser tremendo pelotero, que lo es. Y luego iría a Kansas City, me gustaría más Kansas City.
Okay, yo tengo malas noticias para ti. Anoche hubo una conferencia de prensa y Jordan Álvarez sí va a poder jugar contra los Tigres del Detroit para los Astros de Houston.
No te asustes,
Omar,
no te asustes, no pasa nada. Okay. Ahora, los Tigres, no te asustes.
No está al 100%, eso sí, porque el manager dijo no está al 100%, pero un Jordan Álvarez a 80% es mejor que la mayoría de los bateadores en la liga en este momento.
Bueno, sí.
No es cierto, papi. Está el tercer bate, está el tercer bate. Hay una cosa que estaba mirando en la alineación hoy, un poco difícil para nosotros, que Andy Ibañez, el cubano, está de cuarto bate. Fíjate que Chris Carpenter y Cole Kidd, en segunda base, los dos son regulares, están en el banco porque son zurdos, porque Fran Valdez es zurdo. Y ahí se debilita un poco la alineación. De
claro, y son dos de los tres mejores bateadores del equipo.
Exactamente.
Pero tú sabes quién va a ser hoy un héroe inesperado para ti. Spencer Torkelson. Ese chamaco cuando llegó al draft de las grandes ligas tenía un potencial que tú lo veías y tú decías, 40 jonrones. Nunca ha podido vivir ese potencial. Lo va a vivir en los próximos
la
dos
semana
días.
Pasada le echaste tierra tú a Spencer Torkelson. Lo mandaste prácticamente
pero
a la triple A.
Ya lo puse en la lista mía, amigo, otra vez. Y por cierto, estoy con Omar. Kansas City le va a ganar a los Orioles.
Bueno, ya
si la temporada regular hubiera durado 10 días más, Baltimore no clasificaba.
Correcto.
De lo mal que está ese equipo.
Estoy de acuerdo contigo.
Kansas City le gana a Baltimore. Tiene mejor picheo en este momento que Baltimore.
El equipo más inconsistente de todas las grandes ligas.
Y regresó
ligas,
para Quantino.
Desde el Juego de Estrellas. En toda la pelota han sido los Orioles de Baltimore desde el Juego de Estrellas, para que tú veas. Omar Tigres. Sí, perdón. ¿Quién te gusta entre los Mets de Candelita Iglesias y los Cerveceros de Milwaukee?
Mets.
Oh, Candelita, my God.
Sí, se lo merece Candelita. Un pelotero que no hace mucho ruido, pero siempre, es decir, que no se habla mucho de él, pero que siempre verdaderamente juega sensacional.
Bueno, ayer el taponero Díaz mostró que es ser humano. Yo no creo que pueda lanzar esta noche, tiene el brazo en hielo.
Lleva 5 días pichando.
Correcto, así que
yo sabía que el tener que jugar a él le podía pasar una factura grande.
Correcto.
Pero igual estoy que creo que los Mets avanzan.
Ok. Bravos de Atlanta contra Padres de San Diego. Omar, ¿quién te gusta ahí?
Los Bravos. Sí. Los Bravos. Quisiera
no,
que
yo no estoy dañado. No.
Ahí no estamos. Ahí sí no estoy. Me va a tocar diferir de ti, Omar, por primera vez en todo el programa. Creo que los Padres de San Diego no solo le ganan a los Bravos, sino los Padres le van a ganar a los Dodgers.
¿Otra vez?
Sí.
¿Como hace dos años?
No hay un mejor equipo ahora mismo. Y más impresionante para mí que los Padres, ahora mismo.
Es que el
picheo
es muy flojo. El picheo de los Padres no
es tan flojo. Ahí está Yu Darvish, que es una superestrella. Pero ahí hay pitchers que son muy, muy buenos. Y no, fíjate, yo tengo en mis pronósticos, yo tengo que la final de la Nacional se va a discutir entre Filadelfia y los Padres. Y que Filadelfia va a ganar, pero en 7 juegos, a los Padres de San Diego. Ese es mi pronóstico. Pero bueno, Omar dice que van a ganar los Bravos. Así que, y está bien, Omar es un tipo que se sabe muchísimo.
Perdón, hasta hace una hora los Bravos ni siquiera sabían quién va a hacer el
abridor. Pero no importa, Pepe, ya, ahora ya están en playoff. Todos los equipos que ahora mismo están en playoff tienen 0-0. Tienen el mismo récord de no haber perdido.
Cualquiera se equivoca. Yo cuando efectivamente ahorita, cuando estaba hablando de Spencer Torkelson, yo empecé a comprar las postales. Yo soy coleccionista.
Oh, qué bien, yo también.
Spencer Torkelson, yo empecé a buscarle desde las universidades con un amigo que vive en Kentucky para que me lo comprara. Y yo dije, no, esto va a ser una sensación porque destrozó todo en las universidades.
Horrible, yo lo vi jugar colegiales, fue fenómeno.
tremendo pelotero, pero parece ser que las Grandes Ligas se le está quedando demasiado. No sé,
se ha demorado bastante ya, pero a lo mejor el año que viene es su año, nadie sabe. Todavía está joven, todavía hay que darle un chance.
Sí, estoy de acuerdo, cómo no.
Sí. ¿Tú te acuerdas, Omar, cuando tú y yo hablamos, creo que fue, no sé si fue a principios, en marzo o abril, a punto de comenzar esta temporada o recién comenzada, y tú me dijiste que a tus Tigres todavía les quedaba un año más para ir a los playoffs? ¿Te acuerdas de esa conversación?
Bueno, me recuerdo perfectamente. Todavía, a ver, desde que llegó Scott Harris, que venía muy bien de los Gigantes de San Francisco, él trabajando con lo que Ávila había formado en el draft y con algunas cosas nuevas que trajo, que le salió mal el caso de Quinta Maeda. Quinta Maeda ha sido un desastre. Es más, no está ni siquiera en el roster para ahora, para los playoffs, porque fue un fracaso total. Es un dinero prácticamente invertido y perdido. El caso de Javier Báez afectó mucho a esa organización, porque Javier Báez se supone que era la estrella que iba a suplantar a Miguel Cabrera y ha sido también un desastre. Entonces, viendo que estos muchachos jóvenes le han dado esas oportunidades con Harry, que trajo algunos de las ligas menores, más algún cambio que hizo, al ellos soltar a Flaherty, a los Dodgers, prácticamente ya no contaban que iban a estar en los playoffs, porque si no, no lo hubieran soltado. Pero bueno, trajeron un shortstop que en una época fue drafteado por los Yankees y después fue cambiado a los Dodgers, Trey Sweeney, y ese muchacho ha respondido bien y está jugando muy bien, vamos a ver. Sí. Yo pienso que es un elenco joven, que si el próximo año los veteranos que puedan comprar en el mercado sean unos veteranos que tengan la puntería para llevar a ese equipo en el 25, estamos en los periodos.
Correcto, pero ¿te acuerdas que yo te decía, esos últimos 4 o 5 años de Miguel Cabrera, yo te decía, este hombre es una distracción para el club? A duras sí. penas puede correr a primera base, no puede fildear. Cuando batea se lesiona, okay, llegó a los jonrones que tenía que llegar, a los hits que tenía que llegar, porque ni modo, tuvo 21 años en las Grandes Ligas. También llegó a todo lo que tenía que llegar, pero fue una distracción. Detroit perdía, pero si Miguel Cabrera llegaba a los 400 jonrones, entonces está bien. Detroit perdía, pero llegó a 1500 carreras impulsadas, entonces está bien. Y yo siempre te he dicho, apenas se vaya Miguel Cabrera, este equipo va a renacer, ¿te acuerdas?
Sí, efectivamente, exacto. Así era, así lo decías y así ha sido.
Ahora con Javi Báez no sé qué vas a hacer porque le siguen pagando una millonada, así que ahí sí que están tirando la plata. Por lo menos Miguel Cabrera llenaba los asientos porque todo el mundo quería ver historia. En el caso de Javi Báez, ni una ni la otra. Te sale muy caro y no hace nada.
Exactamente, eso ha sido un gran fracaso para los Tigres, hasta ahora.
Está muy callado aquí, Mr. Alfred Álvarez.
No, estoy escuchando a Omar. Omar, tírate ya a la piscina. ¿Cuál es la Serie Mundial entonces de 2024?
No. Yo pienso que, creo que va a ser Filadelfia contra los Yankees.
Pues ese hombre está en esa es la Serie Mundial mía, Pepe.
Yo te dije que él estudiaba la pelota.
Filadelfia y la pelota. No, ahora, este hombre sí sabe, Pepe.
¿Tú sabes por qué aquí Alfred quiere que los Tigres se carguen a los Astros? Porque él le tiene un pánico a Houston, porque es el único equipo en el mundo que ha eliminado 4 veces a los Yankees en una postemporada sin respuesta. Aunque los Tigres también le han dado pau varias veces en los playoffs a los Yankees.
Dile a Pepe que digo yo, Omar. Dile a Pepe que digo yo, a pesar de que tú estás en Cuba y yo estoy aquí sentado en el estudio al lado de él. Dile a Pepe que digo yo que este año los Yankees, no le importa con quién vayan, van a ganarle a todo el mundo.
Es posible. Es un tremendo equipo. Sinceramente,
Pepe no quiere que ganen los Yankees, que vayan a la Serie Mundial, porque si van yo voy a estar en la Serie Mundial, no voy a poder narrar aquí.
Bueno, también, sí, además. Tú sabes que este muchacho narra para los Huracancitos de la Universidad de Miami, los Yanquitos de Nueva York, y entonces, vean acá, yo tengo que buscarme otro narrador. No, yo con mucho gusto le vamos a ayudar. Omar, esa es la misma predicción que tenía Alfred la semana pasada. Y él dice que los Tigres se van a enfrentar a Cleveland y que Cleveland a duras penas va a poder eliminar a los Tigres en la segunda ronda de los playoffs. Yo siempre he dicho, tú y yo estuvimos hablando de esto, los Tigres no tienen el picheo como para ir de tú a tú contra Cleveland. Perdóname.
No lo tienen. Por eso yo, en mi bracket, yo di que ellos pierden con Cleveland, Detroit pierde con Cleveland y Cleveland es el que va con los Yankees a discutir la Liga Americana. Los Yankees a Cleveland y a Minnesota le ganan hasta con los ojos cerrados. Los Yankees
perdóname, la última vez que los Yankees jugaron contra Cleveland en los playoffs, pero le ganaron con la piel de los dientes, a duras penas.
¿Le ganaron en cuatro juegos?
No, tres juegos a dos.
En la división central.
Ah, sí, tres a dos.
El único equipo que domina a los Yankees en la división central son los Tigres de Detroit.
Es verdad, históricamente es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, los Tigres que dominaron a esos Yankees, güey, qué clase de Tigres aquello, ¿no? Tenían a Justin Verlander, a Márquez, era Miguel Cabrera. Yo creo que era, está justificado perder contra un equipo así, ¿no?
Es verdad.
Torii Hunter, creo que estaba ahí.
Sí. Debían haber ganado varias series mundiales, tenían equipo para eso. Era
exactamente, mucho mejor, compadre. Eso sí es una lástima. La verdad que dos series mundiales contra San Francisco y contra San Luis, que por lo menos una de las dos debieron ganar y no la ganaron. Esa misma contra San Luis. Yo te digo una cosa, tú mirabas el equipo San Luis, no era mejor que los Tigres en casi nada. O sea, en casi nada, catcher era Iván Rodríguez. Si mal no me recuerdo de esa primera serie mundial. Tú me vas a ayudar aquí, Omar. Primera base estaba... ¿quién estaba? ¿Era Miguel Cabrera está en primera o en...?
Sí, pero los pitchers no sabían tirar a segunda base, ni a tercera base, John, ni a primera base.
Plácido Polanco.
Regalaron dos partidos tirando las pelotas a la base.
¿Cómo, Omar? ¿Cómo? Respóndeme que no te oigo otra vez.
El primera base era Sean Casey, en la serie mundial.
Casey, ¿verdad que primero? Sí.
Sí. Tenían a Delmond Young, lo tenían, fue con San Francisco, Delmond Young fue con San Francisco.
¿Delmond o Dimitri? El hermano, Dimitri era el que ellos tenían, ¿no?
No, Dimitri en el 2006, Delmond en el 2012.
Sí, yo te estoy hablando de 2006, el de que perdieron con los Cardenales.
Muy bien.
Bueno, sí, perdieron con los Cardenales porque Sumaya y el otro pitcher tiraron la pelota a la esquina del jardín derecho y a la esquina del jardín izquierdo y las dos carreras.
Ah, esa era otra cosa. Tenían un bullpen los Tigres que tenían. Sumaya era el cerrador, creo. ¿Y cómo se llamaba el preparador, Omar? Matt Anderson, ¿no?
Anderson, que era el número uno del draft.
Sí, 25, que le decían a los narradores en español, le decían el dueño de la perrera porque el tipo tenía perro. Criaba como muchos perros en la casa, sí. Sí. Era como que tenía perros esto de perros de pelea y cosas así en sus casas. Y el tipo tiraba más de 100 millas. Tenía un bullpen extraordinario, abridores extraordinarios, bateadores de primera. Y de verdad que no pudieron ganar a los Cardenales, que al final el MVP de esa serie mundial terminó siendo David Eckstein. David Eckstein, un hombre que es... ¿Qué cuánto medía David Eckstein? 5'7", 5'6", más pequeño que José Altuve, o sea, una locura. No, pero Pepe es un gigante.
Omar Tigres, pero tú no sabes el placer que me da a mí poder sentarme contigo y hablar de una postemporada de los Tigres una vez, después de 10 años, ¿ok? Tú y yo no hemos hablado de tus Tigres en los playoffs de Grandes Ligas.
No, para mí siempre ha sido un placer poder estar con ustedes. Me recuerdo mucho del Guajiro Peña. Qué gran amigo, Guajiro Peña. Espero que esté bien. ¿Está bien, Pepe?
Sí, sí. La última vez que lo vi estaba medio sordo, pero bueno, él nunca ha computado mucho de cualquier manera cuando tú hablas con él. Pero ahora menos.
Y ahora con Alfred Ámbar, ya tiene un cuarto bate ahí con Alfred Ámbar.
Gracias, mi hermano.
Yo te deseo mucha suerte, tanto allá en el Vedado como en tus Tigres en las Grandes Ligas. Y a mí me encantaría ver a tus Tigres triunfar en la pelota y verlos más a menudo en los playoffs. Últimos 20 segundos para ti, Omar Tigres.
Bueno, espero que mis Tigres puedan ganar. Espero darles un gran abrazo a la distancia a todos ustedes. Y bueno, que ganen mejor, que ganen mejor.
Gracias, Omar.
Omar Tigres, ha sido un placer tenerte otra vez y yo sospecho que no es la última vez que te tenemos aquí en este programa este octubre del 2024. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, incluyendo Omar Tigres, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El contenido de este programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. Radio Martí 1320 AM.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la postemporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez, me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Un aplauso ahí, por favor.
Y oigan esto. No, yo quiero que un aplauso para el que viene. Desde el Vedao, uno de nuestros mejores amigos. Estamos hablando de 20 años. Una persona que consistentemente nos ha estado hablando desde Cuba. Damas y caballeros, Omar Tigres, estás al aire en vivo.
Ah, buenas noches, Pepe. Buenas tardes, Pepe, para ti, para Alfred, para Michael y para todo el equipo de Radio Martí. Un gran abrazo.
Bueno, Omar está muy contento porque por primera vez en 10 años, oyeron bien, por primera vez en 10 años los Tigres están en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y es algo que él me ha venido diciendo desde hace años. Estamos reestructurando el equipo, estamos reconstruyendo el equipo. Pero como no somos los Marlins, nosotros en realidad queremos competir algún día. No son como los Marlins que cuando decía Derek Jeter, bueno, unos 4 o 5 años, vamos a ver lo que pasa. No. Los Tigres ya están en los playoffs, ¿ok? Y según Alfred Álvarez, no solamente están en los playoffs. Omar, tengo buenas noticias para ti. Alfred Álvarez, que es...
alias el pitonizo, explícale qué
es. Que es estudiante de la pelota. Dice que los Tigres van a eliminar a los Astros de Houston en la serie del Wild Card. ¿Qué te parece, Omar Tigres?
Bueno, sería fantástico que las predicciones de Álvarez sean la realidad, porque sinceramente estoy bastante atemorizado, porque el Houston es un equipo que tiene mucha experiencia, tiene muy buenos bateadores. Nosotros tenemos el mejor lanzador este año de la pelota, el zurdo Charles Cuban. Así que pienso que va a ser una batalla difícil, pero bueno, yo como amante de los bengalíes, creo que sí, que puedan lograr pasar. Esa es la gran esperanza que tengo.
No temáis, Omar, ¿cómo estás? Te saluda Alfred. No, mira, en serio, estaba hablando con Pepe, fuera de cámaras y de micrófonos. Y lo que te digo, sí, no porque estés aquí, que nos da muchísima alegría, por cierto, que nos acompañes, pero para mí sí es una realidad que el equipo de los Tigres de Detroit viene con el momentum de poder dar una buena sorpresa, sobre todo en una serie que es muy corta y en la cual tú tienes al mejor pitcher en este momento zurdo de todas las Grandes Ligas. Además, el picheo zurdo le ha hecho daño al equipo de los Astros.
¿Y qué vas a hacer mañana? Hoy va a ganar Escobar, vamos a decir. Ajá. ¿Y mañana qué vas a hacer?
Hay otros pitches. ¿Tú sabías que los Tigres tienen a Kenta Maeda, Rich Olson? ¿Sabías que Casey Mize es un tremendo pitcher, verdad?
Bueno, un poquito inconsistente.
¿Y por qué Casey Mize no puede venir mañana y tirar? ¿O por qué Tyler Holton, que tuvo un gran año con los Tigres, no puede lanzar un buen juego contra los Astros?
¿Y qué vas a hacer el jueves?
Pues si es de 3 a ganar 2.
Bueno, pero vamos a decir, si hoy los Astros no van a ser barridos en casa. Van a ganar por lo menos uno. ¿A quién vas a tirarle tú el jueves?
Eso es lo que tú no sabes. No, ellos juegan hoy y mañana, ¿no?
Y el jueves.
Pero si ganan mañana, se acabó.
Pero no van a ganar los dos partidos.
Ah, bueno, Pepe ya sabe lo que va a pasar en el futuro. Tranquilo, Omar, que cuando terminemos aquí el programa, yo le voy a pedir a Pepe que me dé los números a la lotería, que vamos a ir a jugar.
Pero mira, Omar, no solamente Alfred dice que van a ganar los Tigres. No. Va a ser barrida, además de eso. Y en Houston, además de eso.
Casey Mize. Yo creo que Casey Mize va a ser el pitcher del segundo juego. O Tyler Houghton, y yo creo que sí, yo creo que hoy la victoria de los Tigres, que van a ganar el juego, va a ser un impacto bastante grande para los Astros y probablemente no se recuperan y pierden el segundo juego y se van de la temporada. Yo no creo que este es el año de los Astros, sencillamente, y creo que los Tigres de Detroit, se lo dije a Pepe, no solo tienen para ganarle a los Astros, sino que le pueden dar un susto también a Cleveland.
Bueno, vamos a hablar de eso durante todo este programa. Recuerden que este programa es grabado. Cuando se escuche este show por la tarde y por la noche, ya se va a haber jugado el partido entre los Tigres y los Astros de Houston. Hay que ganar dos de cualquier manera para avanzar a la próxima ronda. No es la única noticia que hay en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos una noticia triste, así que ni siquiera vamos a poner la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, porque esa música es upbeat, de bastante revoluciones por segundo. Así que se la voy a dar a ustedes, por si acaso en Cuba no han escuchado la noticia triste de la semana. Pete Rose ha fallecido de causas naturales en Las Vegas, Nevada, a los 83 años de edad. Falleció justamente anoche cuando los Bravos de Atlanta estaban clasificando a los playoffs. Pete Rose es dueño de 5 récords en el béisbol de las Grandes Ligas, que según muchos expertos en la materia, no van a ser superados, simplemente porque hoy en día los peloteros se lesionan demasiado y alguien tendría que jugar casi todos los partidos durante 20 años para superar todos estos récords, especialmente 4,256 hits. Oigan esto, también tuvo un promedio de por vida de 303, 17 veces todo estrella, 3 veces campeón mundial, jugador más valioso de la Liga Nacional en el 73, jugador más valioso de la Serie Mundial 75, novato del año en el 63, 2 guantes de oro, 3 veces campeón de bateo de la Liga Nacional, y los Rojos retiraron su número 14, ya para siempre está en el Hall de la Fama del Cincinnati, pero no está en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, porque en 1989, altamente vinculado con apuestas cuando era manager de los Rojos de Cincinnati, marginado de por vida, y todos los comisionados han dicho que Pete Rose no iba a ser exaltado al Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Omar, yo me imagino que ya en Cuba la noticia está corriendo sobre la muerte de Pete Rose.
Sí, sí, ya en redes sociales desde ayer ya estaba saliendo la noticia. Lamentablemente, él, no sé, desde mi punto de vista, yo pienso que pudiera haber sido subido al Salón de la Fama, a pesar de que tiene algunas manchas, pero hay muchos que lo han tenido, y a unos cuantos que lo han tenido y están en el Hall of Fame.
Bueno, mira, yo conozco uno que está en el Hall de la Fama, que está deslizándose en tercera base y se le sale una bolsita de cocaína mientras se deslizaba en tercera base.
No es lo mismo.
No es lo mismo, pero si yo soy un adolescente de 16 años, ese no es el mejor ejemplo del mundo. Yo solamente te estoy diciendo...
Esto no es un problema de ejemplo.
Pero espera, no, sí, en el Hall de la Fama no solamente tienen que ser buenos peloteros, tienen que ser buenos seres humanos. Sí. ¿Okay?
Ok, te entiendo, pero Omar, y de vuelta te mando un saludo. Mira, varias cosas. Primero, antes de darte mi opinión sobre esto, que es un tema súper caliente, hoy mi show de la mañana está explotado de gente, me he buscado un 87% de enemigos y un 13% de amigos. Según los he recibido unos comentarios terribles hacia mí, pero bueno, esto es parte del trabajo que uno hace. Te quiero decir que ayer, las cosas de la vida, Pete Rose tuvo el chance de despedirse. Esta es la foto, la última foto en vida de Pete Rose. Ojalá la podamos poner aquí en el programa. Pete Rose ayer estuvo firmando autógrafos y firmando bates. Uh-huh. Firmó 150 bates. Junto a David Concepción, Ken Griffey papá, Tani Pérez y George Foster. Uh-huh. Estuvieron juntos en una firma que se dio ayer en la ciudad de Tennessee. Correcto. Yo creo que Pete, que explica a David, y ahora vamos a poner el audio que traigo aquí. David explica que Pete llegó caminando, pero después, como aparece en la foto, tuvo que sentarse en una silla de ruedas. Todavía lo tuvieron que poner en silla de ruedas porque no se sentía bien. Este audio que les voy a mandar a continuación es un audio que estoy poniéndole para todos ustedes aquí. Y este que ustedes van a escuchar hablar es nada más y nada menos que el Rey David. David Concepción, shortstop titular de la gran maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati, que después de haberse despedido ayer de Pete Rose, solamente unas horas después, pues su compañero falleció. Escuchen lo que dice aquí David Concepción y nos vamos a enterar un poco también de los detalles de la muerte de Pete Rose.
Los que nos hemos considerado peloteros del béisbol, estamos sentidos por la muerte de nuestro amigo, el Rey del Hit, compañero de equipo de los Rojos de Cincinnati. Ayer te tomé Ayer me tomé esa foto con él. Estábamos en un evento ayer 29, en un evento en Nashville, Tennessee. Estábamos firmando autógrafos y esa es la última foto que se tomó él con cuatro de sus compañeros de equipo. Johnny Bench estuvo el día anterior y Jerónimo no andaba por ahí, estaba en Santo Domingo. Es lamentable. Lo de Pi, ayer estuvimos juntos, hablamos bastante y no esperábamos esa muerte tan sorprendente, ya que conversó con nosotros, sí, llegó caminando, pero después le tuvieron que dar una silla de ruedas, estuvo filmando ahí, no sé, tenía como 150 bates que tenía que filmar y nosotros nos vinimos a las 5 de la tarde porque teníamos vuelo a las 6. Y 25. Él volaba para Las Vegas, creo que a las 11 de la noche, más o menos. Llegaba ya a eso de las 7, 8 de la mañana. Y su hijo menor lo consiguió viendo un juego de fútbol, sentado en una poltrona. Parece que le dio un infarto. Esa es toda la información que te puedo dar y que ayer nos tomamos lo increíble, pero cierto, la última foto que se tomara con cuatro de sus compañeros de equipo.
Que David, que ya está muy viejito también, por cierto, se le escucha en su voz ya muy cansada. David dice que, y yo te digo algo, o sea, Pete Rose hasta el día antes de su vida tuvo que, o sea, imagínate estar en esas condiciones en las que llegaste caminando, te tuvieron que sentar en una silla de ruedas, volaste desde Las Vegas hasta Tennessee. En Tennessee firmaste cientos de autógrafos. De hecho, como se oye en el audio, firmó casi 150 bates. 150 bates, más de 150 bates. Más todas las cartas que firmó, todos los autógrafos, todas las pelotas. Se volvió a montar en el avión y regresó de Tennessee a Las Vegas. A las 11 de la noche salió de Tennessee para llegar a Las Vegas, que por la diferencia de horario llegó de día y su hijo se lo encuentra fallecido en una butaca mirando frente al televisor. Una cosa muy, muy triste.
Omar, tú que has, más que nadie en Cuba, que yo conozca, has visto mucha pelota de grandes ligas y tuviste oportunidad de ver videos de Pete Rose. Aquí en Estados Unidos, en la década de los años 70, los que lo vimos jugar, siempre hemos pensado que fue, por lo menos durante esos 15 años en su generación, uno de los mejores peloteros, si no el mejor, depende con quién hablas. Tú tuviste la oportunidad de verlo varias veces en videos.
Sí, sí, Pepe, sí, cómo no. Yo he repasado todas las épocas, hasta donde uno ha podido ver visualmente, es decir, ver los videos. Y Pedro, por gusto no le rompe el récord al señor Ty Cobb, que para mí es uno de los mejores peloteros que ha existido, yo creo, de todos los tiempos. Así que sí, era un superestrella, más que una estrella, un superestrella Pete Rose. Por eso llegó a romper. Y fue manchado por lo que hizo, pero nadie le puede quitar que ahí no había esteroides, ahí no había nada. Ahí era un pelotero natural que jugaba con una explosividad tremenda. Y en efecto, él, si hubiese merecido el Salón de la Fama, lastimosamente, por el error que cometió, no pudo ser.
Correcto. Dicen, perdona que te interrumpa, pero dicen los expertos en la materia que su récord de 4,256 hits nunca va a caer, porque simplemente hoy en día los peloteros profesionales no dan
no hay
abasto.
Chance, no hay tiempo para jugar,
¿verdad?
Esa cantidad.
Estamos de acuerdo en eso.
100%.
Que esto va a estar para siempre, dentro de 100 años, cuando se hable, va a seguir el récord de Pete Rose
100%.
De hits de todos los tiempos. Muy bien, hay otros temas de qué hablar y yo quiero meter aquí a Omar en la conversación porque hay cuatro juegos de playoff el martes, otros cuatro el miércoles y Mikey nos va a decir quién está jugando mañana miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas porque Radio Martí les va a brindar un partido por día durante todos los playoffs y toda la Serie Mundial. Así que Mr. Mikey, a ver, ¿quién juega mañana aquí en Radio Martí?
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 4:30 el partido de playoff entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore.
Les habla Elvis Andrus. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 4:30, Reales versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Omar, toda Cuba sabe perfectamente bien que tú eres un estudiante de la pelota desde hace 50 años. Yo quiero hablar contigo sobre no solamente la serie Detroit-Houston, sino las otras series que están al rojo vivo en esta serie de playoff del Wild Card. Kansas City contra Baltimore. ¿Quién te gusta en esa serie?
Yo quisiera que Kansas City, porque los Orioles es un gran equipo y favorito también, pero me parece que Kansas City puede ganarle. Detroit le ganó la serie particular a Baltimore, no así a Houston. Lo que pasa es que las dos victorias de los Tigres contra Houston fueron aplastantes, fueron de un holgado número de carreras, y Kansas City es un equipo que también es un equipo que está saliendo con algunos jugadores interesantes, como Bobby Witt, que es una estrella, ya ese muchacho se ve que va a ser tremendo pelotero, que lo es, y luego iría a Kansas City, me gustaría más Kansas City.
Okay, yo tengo malas noticias para ti. Anoche hubo una conferencia de prensa y Jordan Álvarez sí va a poder jugar contra los Tigres del Detroit para los Astros de Houston.
No te asustes, no pasa nada. Igual van a ganar ahora, los Tigres, no te asustes.
No está al 100%, eso sí, porque el manager dijo no está al 100%, pero un Jordan Álvarez a 80% es mejor que la mayoría de los bateadores en la liga en este momento.
Bueno, sí.
No es cierto, papi, está el tercer bate, está el tercer bate. Hay una cosa que estaba mirando en la alineación hoy, un poco difícil para nosotros, que Andy Ibañez, el cubano, está de cuarto bate. Fíjate que Chris Carpenter y Cole Kidd, en segunda base, los dos son regulares, están en el banco porque son zurdos, porque Framber Valdez es zurdo. Y ahí se debilita un poco la alineación. De
claro, y son dos de los tres mejores bateadores del equipo.
Exactamente.
Pero tú sabes quién va a ser hoy un héroe inesperado para ti. Spencer Torkelson. Ese chamaco, cuando llegó al draft de las Grandes Ligas, tenía un potencial que tú lo veías y tú decías, 40 jonrones. Nunca ha podido vivir ese potencial. Lo va a vivir en los próximos
la
dos días.
La semana pasada le echaste tierra tú a Spencer Torkelson. Lo mandaste prácticamente
pero
a la Triple A.
Ya lo puse en la lista mía, amigo, otra vez. Y por cierto, estoy con Omar. Kansas City le va a ganar a los Orioles.
Bueno, ya
si la temporada regular hubiera durado 10 días más, Baltimore no clasificaba. De lo mal que está ese equipo.
Estoy de acuerdo contigo.
Kansas City le gana a Baltimore. Tiene mejor picheo en este momento que Baltimore.
El equipo más inconsistente de todas las grandes ligas.
Y regresó
ligas,
para Cuantino.
Desde el Juego de Estrellas. En toda la pelota han sido los Orioles de Baltimore desde el Juego de Estrellas. Para que tú veas. Omar Tigres. Sí, perdón. ¿Quién te gusta entre los Mets de Candelita Iglesias y los Cerveceros de Milwaukee?
Los Mets.
Oh, Candelita, my God.
Sí, se lo merece Candelita. Un pelotero que no hace mucho ruido, pero siempre... Es decir, que no se habla mucho de él, pero que siempre verdaderamente juega sensacional.
Bueno, ayer el taponero Díaz mostró que es ser humano. Yo no creo que pueda lanzar esta noche. Tiene el brazo en hielo.
Lleva 5 días pichando.
Correcto, así que...
Yo sabía que el tener que jugar ayer le podía pasar una factura grande a...
Correcto.
Pero igual estoy que creo que los Mets avanzan.
Ok. Bravos de Atlanta contra Padres de San Diego. Omar, ¿quién te gusta ahí?
Los Bravos. Sí, sí. Los Bravos. Quisiera
no,
que
yo
los
no estoy dañando.
Ahí no estamos... Ahí sí no estoy yo... Me va a tocar diferir de ti, Omar, por primera vez en todo el programa. Creo que los Padres de San Diego no solo le ganan a los Bravos, sino los Padres le van a ganar a los Dodgers.
¿Otra vez?
Sí.
¿Como hace dos años?
No hay un mejor equipo ahora mismo. Y más impresionante para mí que los Padres, ahora mismo.
Es que el picheo es muy flojo. El picheo de los Padres
no es tan flojo. Ahí está Yu Darvish, que es una superestrella. Ahí hay pitchers que son muy, muy buenos. Y no, fíjate, yo tengo en mis pronósticos, yo tengo que la final de la Nacional se va a discutir entre Filadelfia y los Padres. Y que Filadelfia va a ganar, pero en 7 juegos, a los Padres de San Diego. Ese es mi pronóstico. Pero bueno, Omar dice que van a ganar los Bravos, así que... Y está bien, Omar es un tipo que se sabe muchísimo.
Perdón, hasta hace una hora los Bravos ni siquiera sabían quién va a hacer el abridor esta noche.
Pero no importa, Pepe, ahora ya están en playoff. Todos los equipos que ahora mismo están en playoff tienen 0-0. Tienen el mismo récord de no haber perdido.
Cualquiera se equivoca. Yo cuando efectivamente ahorita, cuando estaba hablando de Spencer Torkelson, yo empecé a comprar las postales. Yo soy coleccionista.
Oh, qué bien, yo también.
Spencer Torkelson, yo empecé a buscarle desde las universidades con un amigo que vive en Kentucky para que me lo comprara. Y yo dije, no, esto va a ser una sensación porque destrozó todo en las universidades.
Horrible, yo lo vi jugar colegiales, fue un fenómeno.
Tremendo pelotero, pero parece ser que las grandes ligas se le está quedando demasiado, no sé.
Se ha demorado bastante ya, pero a lo mejor el año que viene es su año, nadie sabe. Todavía está joven, todavía hay que darle un chance.
Sí, estoy de acuerdo, cómo no.
Sí. ¿Tú te acuerdas, Omar, cuando tú y yo hablamos, creo que fue, no sé si fue a principios, en marzo o abril, a punto de comenzar esta temporada o recién comenzada, y tú me dijiste que a tus Tigres todavía les quedaba un año más para ir a los playoffs? ¿Te acuerdas de esa conversación?
Bueno, me recuerdo perfectamente. Todavía, a ver, desde que llegó Scott Harris, que venía muy bien de los Gigantes de San Francisco, él trabajando con lo que Ávila había formado en el draft y con algunas cosas nuevas que trajo, que le salió mal el caso de Quinta Maeda. Quinta Maeda ha sido un desastre. Es más, no está ni siquiera en el roster para ahora, para los playoffs, porque fue un fracaso total. Es un dinero prácticamente invertido y perdido. El caso de Javier Báez afectó mucho a esa organización, porque Javier Báez se supone que era la estrella que iba a suplantar a Miguel Cabrera, y ha sido también un desastre. Entonces, viendo que estos muchachos jóvenes le han dado esas oportunidades con Harry, que trajo algunos de las ligas menores, más algún cambio que hizo, al ellos soltar a Flaherty, a los Dodgers, prácticamente ya no contaban que iban a estar en los playoffs, porque si no, no lo hubieran soltado. Pero bueno, trajeron un shortstop que en una época fue graciado por los Yankees y después fue cambiado a los Dodgers, Trey Sweeney, y ese muchacho ha respondido bien y está jugando muy bien. Vamos a ver. Sí. Yo pienso que es un elenco joven, que si el próximo año los veteranos que puedan comprar en el mercado sean unos veteranos que tengan la puntería para llevar a ese equipo en el 25, estamos en los periodos.
Correcto, pero ¿te acuerdas que yo te decía, esos últimos 4 o 5 años de Miguel Cabrera, yo te decía, este hombre es una distracción para el club? A duras penas puede correr a primera base, no puede fildear. Cuando batea se lesiona, okay, llegó a los jonrones que tenía que llegar, a los hits que tenía que llegar, porque ni modo, tuvo 21 años en las grandes ligas, también llegó a todo lo que tenía que llegar, pero fue una distracción. Detroit perdía, pero si Miguel Cabrera llegaba a los 400 jonrones, entonces está bien. Detroit perdía, pero llegó a 1500 carreras impulsadas, entonces está bien. Y yo siempre te he dicho, apenas se vaya Miguel Cabrera, este equipo va a renacer. ¿Te acuerdas?
Sí, efectivamente. Exacto. Así era, así lo decías y así ha sido.
Ahora con Javi Báez no sé qué vas a hacer porque le siguen pagando una millonada. Así que ahí sí que están tirando la plata. Por lo menos Miguel Cabrera llenaba los asientos porque todo el mundo quería ver historia. En el caso de Javi Báez, ni una ni la otra. Te sale muy caro y no hace nada.
Exactamente, sí. Eso ha sido un gran fracaso para los Tigres, hasta ahora.
Está muy callado aquí, Mr. Alfred Álvarez.
No, estoy escuchando a Omar. Omar, tírate ya a la piscina. ¿Cuál es la Serie Mundial entonces de 2024?
No. Yo pienso que, creo que va a ser Filadelfia contra los Yankees.
Ese hombre está en esa es la Serie Mundial mía, Pepe.
Yo te dije que él estudiaba la pelota.
Este hombre sí sabe, Pepe.
¿Tú sabes por qué aquí Alfred quiere que los Tigres se carguen a los Astros? Porque él le tiene un pánico a Houston, porque es el único equipo en el mundo que ha eliminado 4 veces a los Yankees en una postemporada sin respuesta. Aunque los Tigres también le han dado pau-pau varias veces en los playoffs a los Yankees.
Dile a Pepe que digo yo, a pesar de que tú estás en Cuba y yo estoy aquí sentado en el estudio al lado de él, dile a Pepe que digo yo que este año los Yankees, no le importa con quién vayan, van a ganarle a todo el mundo.
Es posible. Tiene un tremendo equipo. Sinceramente, tiene un tremendo equipo.
Pepe no quiere que ganen los Yankees, que vayan a la Serie Mundial, porque si van, yo voy a estar en la Serie Mundial, no voy a poder narrar aquí.
No, también, sí, además. Tú sabes que este muchacho narra para los Huracancitos de la Universidad de Miami, los Yanquitos de Nueva York, y entonces, vean acá, yo tengo que buscarme otro narrador. No, yo con mucho gusto le vamos a ayudar. Omar, esa es la misma predicción que tenía Alfred la semana pasada, y él dice que los Tigres se van a enfrentar a Cleveland y que Cleveland, a duras penas, va a poder eliminar a los Tigres en la segunda ronda de los playoffs. Yo siempre he dicho, tú y yo estuvimos hablando de esto, los Tigres no tienen el picheo como para ir de tú a tú contra Cleveland. Perdóname.
No, no tienen. Por eso yo, en mi bracket, yo dije que ellos pierden con Cleveland, Detroit pierde con Cleveland y Cleveland es el que va con los Yankees a discutir la Liga Americana. Los Yankees a Cleveland y a Minnesota le ganan hasta con los ojos cerrados. Los Yankees
perdóname, la última vez que los Yankees jugaron contra Cleveland en los playoffs, pero le ganaron con la piel de los dientes, a duras penas.
¿Le ganaron cuatro juegos?
No, tres juegos a dos.
El único equipo que domina a los Yankees en la división central son los Tigres de Detroit.
Es verdad, históricamente es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, los Tigres que dominaron a esos Yankees, oye, qué clase de Tigre aquello, ¿no? Tenían a Justin Verlander, a Marchés, era Miguel Cabrera. Yo creo que era, está justificado perder contra un equipo así, ¿no?
Es verdad.
Tori Hunter, creo que estaba ahí.
Debían haber ganado varias series mundiales, tenían equipo para eso. Era
exactamente, compadre. Eso sí es una lástima. La verdad que dos series mundiales contra San Francisco y contra San Luis, que por lo menos una de las dos debieron ganar y no la ganaron. Esa misma contra San Luis. Yo te digo una cosa, tú mirabas el equipo San Luis, no era mejor que los Tigres en casi nada. O sea, en casi nada. No. Catcher era Iván Rodríguez. Si mal no me recuerdo de esa primera serie mundial. Tú me vas a ayudar aquí, Omar. Primera base estaba... ¿quién estaba? ¿Era Miguel Cabrera está en primera o en...?
Sí, pero los pitchers no sabían tirar a segunda base, ni a tercera base, John, ni a primera base.
Plácido Polanco.
Regalaron dos partidos tirando las pelotas a la base. Los Tigres.
¿Cómo, Omar? ¿Cómo? Respóndeme que no te oigo otra vez.
En primera base era John Casey. En la serie mundial.
Tenían a
Damon Young, lo tenían, fue con San Francisco. Damon Young fue con San Francisco.
¿Delmon o Dimitri? El hermano. Dimitri era el que ellos tenían. No,
Dimitri en el 2006, Delmon en el 2012.
Sí, yo te estoy hablando de 2006, el de que perdieron con los Cardenales.
Dimitri Young.
Bueno, sí, perdieron con los Cardenales porque Sumaya y el otro pitcher tiraron la pelota a la esquina del jardín derecho y a la esquina del jardín izquierdo y las dos carreras.
Ah, esa era otra cosa. Tenían un bullpen los Tigres que tenían. Sumaya era el cerrador, creo. ¿Y cómo se llamaba el preparador, Omar? Matt Anderson, ¿no?
Anderson, que era el número uno del draft en los
25, que le decían a los narradores en español, le decían el dueño de la perrera porque el tipo tenía perro. Criaba como muchos perros en la casa, sí. Sí. Era como que tenía perros estos de pelea y cosas así en sus casas. Sí. Y el tipo tiraba más de 100 millas. Tenían un bullpen extraordinario, abridores extraordinarios, bateadores de primera. Y de verdad que no pudieron ganar a los Cardenales. Que al final el MVP de esa serie mundial terminó siendo David Eckstein. David Eckstein, un hombre que es... ¿Qué cuánto medía David Eckstein? 5'7", 5'6", más pequeño que José Altuve, o sea, una locura. No, pero Pepe es un gigante.
Omar Tigres, pero tú no sabes el placer que me da a mí poder sentarme contigo y hablar de una postemporada de los Tigres una vez, después de 10 años, ¿ok? Tú y yo no hemos hablado de tus Tigres en los playoffs de Grandes Ligas.
No, para mí siempre ha sido un placer poder estar con usted y me recuerdo mucho del Guajiro Peña. Que gran amigo Guajiro Peña. Espero que esté bien. ¿Está bien, Pepe?
Sí, sí. La última vez que lo vi estaba medio sordo, pero bueno, él nunca ha computado mucho de cualquier manera cuando tú hablas con él. Pero ahora menos.
Y ahora con Alfred Ámbre ya tiene un cuarto bate ahí con Alfred Ámbre.
Gracias, mi hermano.
Yo te deseo mucha suerte, tanto allá en el Vedado como en tus Tigres en las Grandes Ligas. Y a mí me encantaría ver a tus Tigres triunfar en la pelota y verlos más a menudo en los playoffs. Últimos 20 segundos para ti, Omar Tigres.
Bueno, espero que mis Tigres puedan ganar. Espero darles un gran abrazo a la distancia a todos ustedes. Y bueno, que ganen mejor.
Gracias, Omar.
Omar Tigres, ha sido un placer tenerte otra vez. Y yo sospecho que no es la última vez que te tenemos aquí en este programa este octubre de 2024. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, incluyendo Omar Tigres, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente la línea editorial de Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba.